Amigos, es 24 de enero de 2019. En el mundo somos 7.500 millones de personas. Cuesta hacerse la idea de cuántos somos, ¿verdad? Algo así como 163 veces España. Si dividimos toda esa gente entre dos, tendríamos 3.750 millones de personas, el 50% de la humanidad. ¿Y si les digo que según el último estudio de Oxfam, 26 personas en el mundo poseen tanta riqueza como las 3.750 millones de personas más pobres? Si no les ha estallado la cabeza es porque ya saben que la desigualdad social es un hecho claro y que se ha incrementado tras la crisis económica. Esto es, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pero tras estos números que nos ofrece la estadística, preguntas. ¿Es justo que tan pocas manos posean ese trozo tan grande del pastel por mucho que hayan construido sus fortunas lícitamente? Es más, ¿se puede construir una gran fortuna lícitamente creando en el mundo más pobreza? ¿Y por qué no se aumenta la presión impositiva a las grandes fortunas? Y por último, ¿de qué grupo se siente usted más cerca? Sí, lo sé, esta última pregunta es una tontería. Empieza, nadie hablará de nosotros. Como siempre, empezamos con el sumario. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el programa de hoy? En primer lugar, te pondremos al día con las noticias de la semana. Hoy analizaremos a fondo el problema que tienen los taxis y los VTCs. Por ello, nos visitará el presidente de Teletaxi Alicante, Nacho Picó. Vuelve Como yo me amo. Nuestra experta y psicóloga, Marga Mateu, nos explicará qué es el apego, los tipos que hay y cómo se relacionan entre sí. Y como cada jueves, terminaremos con The Observer. Daniel López Danilo sabe lo que quieres y te lo va a dar. Claro que sí, los mejores planes para que pases un gran fin de semana. Prepárense porque tenemos un gran programa por delante. En los mandos de la técnica hoy estará Sonia Martínez y Jorge Bernabé. Yo soy Vicente Hipólito y ahora sí, empieza Nadie hablará de nosotros. Estas son las noticias de la semana del 5 al 1. Número 5. Vox se fundó con 1 millón de euros procedentes del exilio iraní, en concreto del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. ¿Quién es esta gente? Pues un grupo que figuró hasta 2012 en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Número 4. Sigue la crisis en Podemos Madrid tras la candidatura de Rejón de manera unilateral con una plataforma electoral acompañado de Manuela Carmena. Podemos renuncia a integrarse en la plataforma y Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, descarta también incorporarse al proyecto de Rejón. Número 3. Es fin de semana de estar pendiente de la tele. ¿Por qué? Porque juega Rafa Nadal. Y cuando juega Rafa, jugamos todos. El tenista disputará este domingo la final del Open de Australia contra el ganador del Djokovic Puig. El balear tiene a tiro su 18º Grand Slam. Número 2. Se desconvoca la huelga de taxis en Barcelona ante un principio de acuerdo con la Generalitat por la regulación de las VTCs. En Madrid los taxistas acuerdan seguir con el paro indefinido y aseguran que están dispuestos a hacer una huelga larga. Y número 1. Crisis en Venezuela. El líder opositor, Juan Guaidó, se autoproclama presidente del país. Donald Trump lo apoya y Nicolás Maduro anuncia la ruptura de relaciones con Washington y da 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para abandonar el país. Brasil, Argentina y otros países en Sudamérica reconocen oficialmente a Guaidó como presidente interino. Cuando una nueva especie llega a un ecosistema, pueden ocurrir tres cosas. La autóctona echa la nueva invade y erradica la anterior, o aprenden a convivir. Hoy, en Nadie hablará de nosotros, hablaremos del taxi y de la regulación de los VTCs. Los VTCs son los vehículos de transporte con conductor que han copado el mercado del transporte con las plataformas de movilidad Uber y Cabify. Seguro que habrán escuchado esta semana noticias acerca de las huelgas y movilizaciones de los taxistas en Madrid y Barcelona que luchan por una regulación justa de las licencias VTCs, o lo que ellos consideran una regulación justa, en cada comunidad autónoma, que es la que se encargará de regular las licencias de las VTCs. Parece que el sector del taxi está ganando el pulso en Cataluña y que Uber y Cabify amenazan con abandonar la Generalitat. Veremos qué pasa en el resto de comunidades. Uber lleva una semana operando en Valencia y ha anunciado que las próximas semanas llegará a Alicante y Elche. Recordemos que Cabify lleva en Alicante desde el mes de junio. Y para hablar de este tema tan polémico e interesante y que realmente nos afecta a todos, tenemos con nosotros a Nacho Picó, presidente de Radio Teletaxi en Alicante. Muy buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos.
Imagino que estarás siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre estos días en Madrid y Barcelona.
Bueno, estoy totalmente impregnado. Es lo que sucede, es el momento y estamos en la obligación en ello. Y además de esta situación depende el futuro del taxi, tal y como lo conocemos, indistintamente de que dentro de esta lucha está la de defender el puesto laboral de los taxistas.
Pues muy bien, antes de continuar me gustaría situar a nuestros oyentes y explicarles bien quiénes son Uber y Cabify. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a nuestro experto en economía para principiantes, Luis Martínez Sirera. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? No sé si nos puedes intentar situar a nosotros y a la audiencia y explicar cómo es el modelo de Uber y Cabify.
Por supuesto, voy a intentar hacerlo breve para no aburrir a la audiencia.
Sí.
Pues nada, esto se trata, ellas mismas se definen como plataformas de movilidad basadas en lo que conocemos actualmente como economía colaborativa, que es algo que otras empresas de otros sectores también utilizan. Y lo que hacen es que a través de las aplicaciones ponen en contacto a los pasajeros con o bien conductores o empresas de transporte que tengan licencia VTC, que son las de vehículo de transporte con conductor. Y nada, la estructura básica pues es que es un inversor sin trabajadores por cuenta ajena, sino que tienen, digamos, relaciones con autónomos. Es decir, no contratan directamente a sus conductores, sino ni tienen flota de vehículos, por cierto, sino que simplemente se relacionan con quien las tiene y los ponen en contacto con los pasajeros.
Vale, ¿y nos puedes dar una pincelada de cada una de ellas, de las que estábamos hablando?
Sí, claro, pues nada, Cabify es una empresa española, es una startup que está valorada a día de hoy en algo más ya de 1.000 millones de euros, nada menos. Sin embargo, sorprendentemente, y relacionándolo con el programa que tratamos de fraude fiscal, no declara beneficios en España, con lo cual no paga impuesto de sociedades en base a pues diferentes, llamémoslo, instrumentos de fiscalidad grises. Y además, recordando que no tiene trabajadores, como acabamos de hablar, pues tampoco cotiza la seguridad social, con lo cual no está aportando mucho a las arcas españolas. Sus ingresos provienen de la comisión que cobran de cada viaje que se realiza a través de su aplicación, que es del 25%, y también sería destacable que, a pesar de que es una empresa española que opera en España, Portugal y otros países de Latinoamérica, su sede actualmente fiscal está en Delaware, Estados Unidos, aunque informan que la van a trasladar a Madrid, a España.
Vale. Sonreía Nacho Picó, no sé si querías decir algo.
No, ha hecho una radiografía totalmente perfecta de cómo son este par de empresas, si la queremos llamar así, aunque son unas multinacionales extractoras de dinero.
Vale, y seguimos, por último, nos dejemos a Uber. ¿Qué nos puedes contar de Uber?
Sí, habría que hablar principalmente de Uber, porque aunque Cabify es española, Uber es un gigante. Si hemos dicho que Cabify está valorada en algo de más de 1.000 millones... Uber, que próximamente saldrá a bolsa, está valorada en más de 120.000 millones de dólares. Es una empresa estadounidense fundada en San Francisco. De hecho, su fundador es una de las personas más ricas de Estados Unidos.
Sí.
Y además cuenta con el apoyo de empresas del tamaño y la importancia de Amazon o Google. Uber sí que trabaja en todo el mundo, no está tan localizada como Cabify. De hecho, como comentas, próximamente la tendremos por nuestra terreta. Y su funcionamiento es básicamente el mismo, es decir, genera ingresos provenientes del porcentaje que cobra de cada carrera, que se hace poniendo en contacto a los pasajeros a través de su aplicación con la flota de conductores, con las que, recordemos, guarda relación porque no tiene contratados ni conductores ni tiene flota de vehículos en propiedad.
Bueno, pues muy interesante, muchas gracias y muy claro, Luis, como siempre. Recuerda que nos vemos la semana que viene en Economía para Principiantes.
Por supuesto, no faltaré la cita.
Muchas gracias. Hasta la próxima, Luis.
Gracias a vosotros.
Bueno, Nacho, 120.000 millones de dólares. Es un tiburón al que es muy normal que el sector del taxi le tenga mucho respeto.
Exactamente. Es alguien con quien nosotros no debemos ni podemos competir. Uh-huh. Exactamente. Lo apuntaba muy bien Luis. Es una empresa que no tiene a su cargo ningún trabajador, a excepción del, imagino que, tipo de administración.
Sí.
Evidentemente lo deberán de tener. Pero más allá del volumen de negocio que está manejando, no tener ningún trabajador a su cargo, ninguna flota de vehículos a su cargo, y se dice llamar un operador de transporte, pues no sé, esto, ¿qué tipo de modelo de empresa estamos desde algunas partes de la sociedad valorando positivamente? Porque no lo entiendo. Además, lo que se trata o lo que tratan este tipo de modelos es que el dinero vaya a menos gente. Uh-huh. A costa de sacrificios de la mayoría de los demás.
Nacho, ¿conoces cómo son las condiciones laborales de los conductores de Cabify o Uber?
Sí, de hecho he tenido la oportunidad de hablar en alguna ocasión con alguno de ellos, sobre todo de Cabify. A poco tiempo de que esta empresa desembarcara en Alicante, pues recibí la llamada anónima de un conductor de esta compañía que operaba aquí en Alicante, proponiéndome que tener una reunión con él, que no la llegué a tener, pero sí que por teléfono tuve más que suficiente, en la que me explicaba la situación laboral que estaban sufriendo. Quería denunciar a la empresa y poner de manifiesto públicamente las condiciones en las que trabajan, que son deleznables, uh-huh, y que nadie con dos dedos de frente sería capaz de defender, porque en un momento dado se pueden ver ellos en esa situación.
Nosotros nos hemos encontrado con una cosa diferente, quiero que la escuches y luego comentamos, uh-huh, porque a menudo se oye, como tú decías, en los medios, que las condiciones laborales de los trabajadores de Uber y Cabify no son buenas, y hemos querido sentarnos con un conductor de Cabify para que nos las explique y nos dé su visión de todo el asunto. Se llama Ismail, lleva tiempo trabajando para Cabify, pero solo 4 días en Alicante. ¿Cuántas horas trabajas al día?
Ahora mismo, de momento, lo que manda la ley, alrededor de unas 10 horas, así, una cosa así. Tenemos un tope de 12 horas diarias, uh-huh, 72 horas semanales, pero no nunca llegas a cumplir las 72 horas semanales. No hace falta cumplirlas todas. Con hacer, yo qué sé, un mínimo de 8 horas diarias, como un trabajo normal y corriente, y ya está.
¿Tú descansas algún día?
Sí, descanso un día a la semana y medio.
¿Cuántas horas dirías que trabajas a la semana, más o menos?
Mejor, yo que sé, algunas veces 55, otras veces 48, algunas veces llegas casi a los 60.
¿Con todo lo que trabajas, cuánto ganas más o menos al mes, de media?
De media, mira, en Madrid, de media, ahora mismo llevo aquí 4 días.
Sí.
Pero en Madrid, de media, me estaba llevando unos 1.800, 1.700, 1.500, de 1.500 no bajaba, la verdad.
¿Limpios?
Limpios, para mí.
Vale. ¿Y aquí por el volumen de trabajo cuánto crees que puede ganar?
Aquí puede ganar lo básico, 1.200, 1.300, hasta que empiece a crecer la cosa.
Sí, ¿tú no estás contratado por Cabify? ¿Por quién estás contratado?
Estoy contratado por una empresa privada.
¿Y si tú tienes algún tipo de accidente con el coche, quién se hace cargo de pagar ese...?
Mi empresa.
¿Tu empresa?
Claro, tienes que pagar. Yo no tengo que pagar. Yo no me hago cargo de nada. Yo me hago cargo de lo que es de la mano de obra, procurar facturar lo mejor posible para ganarme el pan y poco, uh-huh, más, la verdad. Porque mi empresa paga el gasoil, paga el internet del teléfono, paga el teléfono de empresa, paga el coche, paga el seguro, paga el mantenimiento del coche, paga todo. Vale. Yo solo pongo la mano de obra.
Mira, por ejemplo, en esta carrera, ¿no?, que eran 7 euros y medio.
Sí.
¿Aproximadamente cuánto te llevas tú de esos 7 euros y medio?
Pues ponle que a lo mejor se te queden... Aquí por lo menos las tarifas son más bajas que las de Madrid porque esto es más pequeño, lógico.
Sí.
Pero ponle que se te queden a lo mejor unos 6 euros y algo. También aquí no se lleva mucho porcentaje ni nada. Cabify se lleva poco porque como al ser pequeño...
O sea, de un viaje a lo mejor tú te llevas el 80-85%.
Más o menos, sí. Ponle que a lo mejor un viaje que cueste 5 euros el mínimo, se, sí, te queden 4,10 aquí.
Y quería preguntarte si tienes miedo que si hay una regulación estricta con los VTCs, puedas tener menos trabajo.
No hay ningún miedo porque eso no va a pasar. Porque pienso que eso no va a pasar porque esto, gracias a Dios, está generando puestos de trabajo, está generando economía al país. Está bajando la tasa de paro y pienso yo que ahora mismo, a día de hoy, la gente necesita un medio de transporte, y si se está dando a la gente un medio de transporte limpio, económico y precio y calidad, no tiene por qué regularse. Vamos, yo pienso de que esto no se va a regular, la verdad. Esto no tiene por qué regularse.
¿Qué opinas de la huelga de Madrid y Barcelona y las manifestaciones?
Que es un... La verdad que es un... Son... Es una barbaridad lo que están haciendo los taxistas y por mantener el monopolio, porque se les está viendo el plumero, la verdad, por mantener el monopolio que llevaban hace años. Y ahora mismo, pues, lo que no quieren aceptar que es una guerra perdida, porque es una guerra perdida, y lo que no quieren aceptar es eso, que esto, a día de hoy, lo que tienen que hacer es mejoría, porque esto es libre mercado, cada gremio tiene su competencia.
Uh-huh. Oye, ¿la licencia de VTC es tuya o es de tu empresa?
Es de mi empresa. Yo solo soy un empleado. Yo estoy dado de alta, mi jefe me paga mi seguridad social, yo estoy cotizando, tengo mi contrato firmado, tengo todo a día de hoy regla, estoy cotizando mi mes a mes y gracias a Dios no me puedo quejar.
¿Y qué te parece que Cabify o Uber, por ejemplo, tengan sede fiscal fuera de España?
Ah, eso yo no lo sé, la verdad. Yo pienso, lo que he escuchado de que Cabify es española y si paga sus impuestos aquí. Uber no lo sé porque es extranjera, pero Cabify, yo por lo que tengo oído, que es una empresa española y sí paga sus impuestos. O sea, mientras que paga sus impuestos puede tener la sede que quiera, donde quiera y en el lugar que quiera del mundo. Mientras que deje sus impuestos en España pagados. Cada uno con su dinero es libre de lo que quiera hacer.
Los taxistas y el sector de taxis se queja de que la regulación que tenéis es muy diferente a la suya, es decir, podéis trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día, y que es un poco competencia desleal.
Depende de cada empresa. Yo no puedo trabajar más de 72 horas semanales.
Porque te avisa
me bloquea la cuenta. Me bloquea la cuenta porque ellos quieren que el empleado descanse también. Uh-huh. Y que lleve a la gente segura, porque tú a lo mejor con 12 horas de trabajo ya de más para arriba ya no vas a ir tan seguro cuando estás a lo mejor trabajando 3 horas, 4 horas nada más. Entonces, a mí por lo menos, yo mi empresa no puedo trabajar una empresa, mi empresa más de 72 horas. Las otras empresas no sé qué condiciones tienen con ellas, pero la mía de momento esas condiciones son las que tenemos y las que estamos cumpliendo a rajatabla y gracias a Dios todavía no me han bloqueado nunca ni nada. O sea, que es que no llego ni a las 12 horas diarias a veces.
Bueno, antes de preguntarte, Nacho, que te veía poniendo algunas caras, te voy a contar mi experiencia a la hora de coger este Cabify. Yo vivo en la playa de San Juan y este Cabify tardó aproximadamente algo más de 40 minutos en recogerme. Aparte de eso, Ismael, muy simpático. Nacho, ¿te salen las cuentas de este trabajador de Cabify?
Bueno, antes que nada quiero decir que yo quiero contratar a este trabajador tan fiel a la empresa, lo primero. En el momento que tenga que montar un negocio, me vais a permitir que os pida el número de teléfono para contratarlo. Es que este hombre... No sé qué parte de la realidad no ha visto.
Mira, ¿es posible las cuentas que él dice?
Es imposible, yo lo voy a explicar muy, muy fácilmente, lo vais a entender enseguida. Para empezar, Cabify se lleva el 25% de los servicios del volumen del precio que genera cada carrera. Si se lleva el diésel 85, hay un 15%. Del 15 al 25 falta un 10 que no sabe dónde está. Luego, la empresa que lo contrata, evidentemente, no le regala el trabajo al trabajador. Hay una cosa que se llama plusvalía, uh-huh, que es la diferencia de la producción del trabajador y el beneficio que obtiene la empresa. No existe plusvalía. La empresa está aquí por amor al arte. Y luego hay otra cosa. Las tarifas del taxi se establecen a través de una comisión de precios en la que participan agentes sociales, técnicos de la administración y los propios taxistas, ¿no? Uh-huh. La representación. En ella se lee un estudio de mercado y en función de ese estudio de mercado y las valoraciones que se hacen desde los distintos puntos de vista de los que participan, se establecen las tarifas. Las tarifas tienen unos precios para que al usuario tenga un acceso mínimamente económico para poder utilizarlo. Uh-huh. Y por otra parte hay un equilibrio económico que se determina en el retorno hacia el taxista, que es el que financia el servicio al 100%, a pesar de que está a riesgo y ventura, para que el sistema se pueda sostener. Es que gana más que nosotros.
Vale, pues dime, Nacho, ¿cuántas horas de media puede trabajar un taxista y cuál sería su salario?
Las horas de media de un taxista en Alicante están en torno a las 10-12 horas. Aproximadamente. El salario que puede tener un taxista limpio está en torno a los 1.200 euros, un sueldo.
O sea, justo lo que decía Ismael, lo único que él tiene intermediarios.
Dos.
Entonces, intermediarios.
Me salen las cuentas.
Vale.
Perdón, que te interrumpa. Más aparte, ya sabemos cómo han venido estas empresas. Estas empresas vienen a asfixiar al taxi, ¿vale? Vienen con unos fondos de inversión, con unos riñones que el taxista individualmente no los tiene, ni aunque se agrupara, tampoco los tendría, y vienen haciendo dumping. El dumping es una bajada de precios sobre el valor del mercado.
Para luego subirlos, ¿no?
Exactamente.
Luego te preguntaré por ese caso, pero ahora me gustaría que me dijeras concretamente qué pide el taxi en la regulación de las VTCs.
Pues pide principalmente que se cumpla la ley. La ley, si nos remontamos a hace 9 años y medio, cuando se establece a través de las directrices europeas que en España había que legislar en torno a la liberalización de ciertos servicios para que esté armonizado con el resto de normas europeas, se estableció la ley Omnibus. En esa ley Omnibus, a pesar de que la directriz europea descartaba de esa liberalización de los servicios al transporte y exclusivamente al taxi, pues no se atendió esa recomendación, se liberó, pero no es hasta 2012 cuando hay un cambio de gobierno y durante esas campañas electorales, el Partido Popular anuncia a bombo y platillo que el sector del taxi no se tiene que preocupar por la incertidumbre que tenía y que le daba esa ley Omnibus, que sabía que podía ser un coladero de autorizaciones que en un momento dado podrían hacer esa competencia desleal al sector, que luego, si quieres, hablaremos por qué es una competencia desleal. Y después de anunciarlo a bombo y platillo, llega, gobierna, y no es hasta 2015 cuando vuelve a restablecer en el reglamento de la ley de ordenación de los transportes esa proporcionalidad que ya existía en el 2009 de un vehículo de alquiler con conductor por cada 30 taxis. Entre el 2012 y el 2015 se multiplica por 386% el número de autorizaciones. O sea, hicieron de lobby de las plataformas digitales. Además, dentro...
Porque todas las licencias, además, no acabaron en muchas manos, sino que en pocas, ¿no?
Exactamente, en pocas. Y además hubo una especulación brutal. Eso sí es especular. Pagar 37 euros de tasa y vender por 50 y 60 mil euros las autorizaciones. Eso es especular.
Y que luego, a día de hoy, se pueden comprar de segunda mano por ese precio.
Sí, sí, perfectamente. Y luego hablaremos de lo que se dice de especular con las autorizaciones del taxi y entenderéis por qué no se especula. Es que no se puede especular. Como decía, dentro de ese periodo de tiempo, también la justicia, a consecuencia de distintas reclamaciones, elimina parte de la normativa que tenían esas autorizaciones, porque recordemos que las autorizaciones de VTC no se establecen para que realicen el tipo de prestación de servicio que están haciendo. La naturaleza de esas autorizaciones es para realizar servicios interurbanos de lujo. Nada que ver con que venga un Ford Mondeo con las lunas tintadas y un chico con un traje y una corbata y una botellita de agua al lado te lleve desde la playa de San Juan a Alfonso el Sabio. No están para eso, ¿vale? Se elimina cierta parte de la normativa, como es la vuelta a base,
que es una de las cosas que pedís.
Exactamente. Se elimina que dentro de la misma sociedad como mínimo haya un mínimo de 7 autorizaciones. ¿Qué quiere decir? Que la inversión de 7 vehículos, un espacio para albergar esos 7 vehículos, no la puede hacer cualquiera. ¿Y qué supone eso? Pues que se permite hacer el ejército de autorizaciones, de trabajadores autónomos, que nada por cuenta ajena, para hacerle frente y desbancar al servicio público del taxi. Eso ha sido así y ha sido premeditado. Y por eso tenemos a Elpidio Silva, ex magistrado, que está llevándonos una demanda, una macrodemanda, donde se va a, donde se está denunciando la situación que ocurrió en su momento, y vamos a pedir responsabilidades a incluso gobiernos.
En estos momentos, igual mucha gente puede pensar que esto solamente os puede repercutir negativamente a vosotros, porque el consumidor puede igual salir beneficiado pensando que ante más competencia saldrá beneficiado con los precios.
Sí, sí, claro.
¿Qué podemos decir?
Bueno, pues esto no es verdad, ¿vale? Yo entiendo que el usuario, pues si no lo estudias en profundidad, la vista no te va a llevar más allá de, oye, yo quiero elegir dónde gasto mi dinero. Pero es que no estamos hablando de esto. Vamos a olvidarnos que yo soy taxista, por un momento, y vamos a hablar de los modelos. El modelo capitalista, en su momento, fue súper feroz y por eso eclosionó, en un momento dado, el sistema del estado del bienestar. Entonces, los gobiernos empezaron a intervenir ciertos sectores para poder asegurar y garantizar a los ciudadanos el acceso a la sanidad, a la educación, uh-huh. al transporte, porque son sectores estratégicos. Hemos visto cómo privatizar ciertas partes de ciertos sectores estratégicos nos lleva a situaciones que nadie comprende. ¿Cómo puede ser que una persona en Madrid, en pleno invierno, no pueda pagar la luz y no se pueda calentar? Porque no tiene dinero para pagarla.
En el caso concreto, para ir agilizando. Exactamente,
pero quiero referir. Por eso se introdujeron normas y se establecieron regulaciones para poder acceder para que el usuario pueda acceder. Uh-huh. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer el usuario es: ¿quiero un servicio público de transporte para que sea lunes, martes, domingo, mañana, tarde o noche, intempestivo, haga el frío o calor que haga, o lluvia o deje de llover, pueda acceder a un transporte con unas condiciones de seguridad, de comodidad, precio y capacitación del conductor? ¿O quiero dejar en manos del libre mercado y de una empresa privada que cuando llegue el momento y monopolice el mercado va a funcionar en función de las fluctuaciones del mercado y voy a pagar lo que él quiera si quiero ir al hospital porque tengo que ir a las 4 de la mañana en un servicio de urgencia?
Porque esto ha ocurrido en algunas ciudades del mundo, ¿no?, donde Uber ha copado el mercado y han subido precios y encima son precios dinámicos que van cambiando también en función de la necesidad, ¿no?
Exactamente.
Igual este sería un punto importante, ¿no?, para decir al oyente.
Exactamente. Esa fluctuación del mercado hace marcar los precios, las tarifas dinámicas que ellos les llaman.
Vale. Y quería preguntarte cómo van las negociaciones con el Consejo.
Bueno, con el Consejo lo que hemos avanzado es, va a haber regulación, se han comprometido a dárnosla y nos han pedido un plazo, porque ellos, cualquier decreto ley, y además estaba dentro de la lógica, hacer una exposición pública anunciando que van a regular para que todos aquellos afectados estén informados de que va a haber una regulación y que tienen la oportunidad de solicitar propuestas o proponer uh-huh. proponer a la administración cualquier tipo de propuesta que la puedan aceptar y estamos en ese plazo todavía.
Si no llegáis a un acuerdo con las medidas que pedís, ¿os planteáis movilizaciones o huelgas?
Evidentemente, de hecho, estamos muy pendientes de Barcelona y Madrid. Barcelona, me están escribiendo por el teléfono ahora mismo que parece que han desconvocado porque han aceptado las propuestas de los 15 minutos en ley más la posibilidad de ampliar a una hora a través de las entidades metropolitanas, como es el AMB en Barcelona. Uh-huh. Y en Madrid es el peligro. En Madrid está gobernando quien gobernaba y facilitó y le abrió la puerta a Uber y Cabify, y evidentemente esa gente gobierna para los suyos, no gobierna para los demás.
Actualmente, ayer hablaba con los taxistas y me comentaban que algunos me decían que no habían notado la presencia de Cabify en Alicante y otros sí en las grandes carreras. No sé qué opinión tienes tú y no sé qué opinión tienes tú si llega Uber Alicante. ¿Podría haber un gran cambio si no se llega a regular todas estas medidas de las VTCs?
Si no regulamos, el taxi desaparece. Eso seguro. No quiero decir que sea en un mes o en dos meses, pero desaparece. Ellos van a monopolizar totalmente el mercado porque nosotros no somos capaces de competir contra Uber y Cabify, por mucho que nosotros queramos. El taxi hay que verlo desde la perspectiva de que 40 años de que la administración que ha dejado de la mano de Dios al taxi ha generado una serie de grietas por las que se han colado. Imagen corporativa, medios tecnológicos, que los tenemos.
Ahora hablaremos de esto. Mira, te iba a poner un audio de algunas personas que opinaban acerca de si preferían coger taxi o Cabify. No lo vamos a poner por falta de tiempo, así que directamente te voy a decir yo algunas de las cosas que decían las personas que preferían Cabify o Uber. La verdad es que la mayoría de la gente me contestaba que cogía taxi, pero los jóvenes apuntaban más a Cabify o Uber. Y decían, las carreras son más económicas, me comentaban en primer lugar, y luego hablaban de la seguridad, de saber qué persona les está llevando, de ver en la aplicación el recorrido que llevan y también de pequeños detalles como el agua o la movilidad. ¿Qué me puedes comentar de todo esto?
Bien, hablamos de la imagen. La imagen, ellos nos ganan en imagen, es indiscutible. Nosotros todavía mantenemos casi la misma imagen que se tenía hace 60 años. La administración tiene que poner de su parte y tiene que ver de qué forma moderniza la parte de la imagen. La cuestión de que es el perfil más joven el que hace uso de estas tecnologías es que tienen un acceso. Para ellos les es más fácil. Ahora mismo están súper acostumbrados a utilizar el smartphone para todo.
Pero el taxi también tiene aplicaciones como Pide Taxi. ¿Por qué no se promocionan?
Porque nosotros no tenemos 68.000 millones de dólares en el riñón para poder utilizarlo en promocionarnos. Bien. Es que nosotros no tenemos ni estamos agrupados. Es la administración la que tiene que velar porque promocione un transporte suyo. Es que el transporte es de la administración, no es mío. Yo tengo una concesión administrativa. Esa autorización yo la exploto porque el modelo de explotación de las autorizaciones establecido en ese sentido, que se puede cambiar. Pero yo lo que hablo es del servicio público. Y queremos taxis que tengan las mismas herramientas que ahora mismo está ofreciendo estas plataformas. Me parece perfecto. Yo, desde mi postura de representante, ya he solicitado a la administración competente que se establezca una plataforma autonómica donde el usuario pueda solicitar un taxi y pagarlo antes de utilizarlo, porque una de las cuestiones fundamentales de la falta de uso del taxi es la incertidumbre del precio. Uh-huh. Tú subes a un taxi y no sabes lo que vas a pagar. Te lo puedes imaginar, sobre todo si eres un usuario habitual.
Esa es otra de las cosas que decían.
Claro, eso es fundamental. No generas confianza. Cualquiera lo ve. Vamos a ver, si yo no sé lo que voy a pagar, yo he estado muchas veces en la parada en la que me ha subido un usuario y, por poneros un ejemplo para los que conozcáis un poco la ciudad, desde el mercado a la plaza de Manila, ¿vale?
Sí.
Es un servicio mínimo que vale 4 euros y se suben asustados como diciendo, hostia, me va a cobrar 20 o 30 euros. Oye, perdona, ¿cuánto vale ir a la plaza de Manila? Pues es el servicio mínimo, 4 euros. ¡Ah! Y parece que se ha quitado 20 kilos de encima. Ese es el problema. No hay información del servicio y luego estamos generando una desconfianza innecesaria porque hay medios hoy para no tener que tenerla. Se puede pagar por adelantado, no hay problema, pero hay que establecerlo.
Claro. Bueno, pues alguna de las mejoras y de los debes, porque yo luego he estado curioseando en la aplicación y desde San Juan a Alicante, que es un recorrido que yo suelo hacer en taxi, más o menos los precios eran parecidos, sí. No es que fueran mucho más económicos. Por último, ya estamos terminando porque se me acaba el tiempo, algunos taxistas afirmaban que estaban a favor de la liberalización del mercado siempre que todos tuvierais las mismas condiciones. ¿Tú qué piensas?
En absoluto, no podemos competir. Es una forma, bueno, es un mensaje, ¿no?, que se está estableciendo dentro del sector como diciendo, es que como no competimos en las mismas condiciones, pues por eso nos ganan. Ya, pero es que como nos pongan las mismas condiciones estamos muertos. Es que nosotros no podemos competir contra Uber, ni contra Cabify, que son empresas valoradas en miles de millones de dólares, que tienen suficientes medios y estudios como para reventarnos. Por eso se han colado.
Vale, para terminar, simplemente, ya nos quedan 30 segunditos, las medidas que deseáis que se implementen para la regulación de las VTCs.
Precontratación.
Sí.
Eliminación de la localización de los vehículos de estas plataformas a través de la aplicación, porque es lo mismo que la captación.
Sí.
Y la vuelta a base.
Vale.
Esas son las tres medidas fundamentales.
Pues muchísimas gracias, Nacho Picó, presidente de Radio Teletaxi en Alicante. Además, te lo agradezco doblemente porque has tenido que parar de trabajar, así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por atenderme.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Es el amor. A veces es tan complicado, pero ¿por qué es tan complicado el amor? Pues la respuesta ciertamente es muy complicada. ¿Para todos? No. No para nuestra psicóloga, que haya luz donde nosotros solo vemos sombras. Hoy en Como yo me amo intentaremos descubrir por qué es tan complicado y para ello hablaremos del apego. Vamos a hacer un gran viaje. El viaje más largo que jamás hayan hecho. Viajaremos hasta su infancia. Pero tranquilos, que no estarán solos. Iremos de la mano de nuestra gran Marga Mateu. Muy buenas tardes, Marga.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si te parece, vamos a empezar por lo más básico, que es el apego.
Bueno, pues voy a hacer mención a tu descripción, que me parece muy bonita, como siempre. Y efectivamente, hoy vamos a hacer un recorrido muy largo, un viaje muy largo, a través de, para explicar el apego, a través del niño, ¿vale? Entonces, sí. ¿El apego qué es? El apego es aquel vínculo afectivo, ¿vale?, que siente una persona hacia otra persona o hacia otra cosa, en la que se extiende en el tiempo y resulta que poco a poco va desarrollando unas emociones intensas. Uh-huh. Eso es lo que definimos como el apego.
Vale, eso lo entendemos todos, pero ¿por qué es tan importante viajar a la infancia?
Es importante viajar a la infancia porque ahí es el momento cumbre donde se desarrolla el apego, no solo el apego, sino el estilo de apego. Uh-huh. Entonces, bueno, ya decía Bowlby, que es un médico y psicoanalista inglés que desarrolló la teoría del apego, que hay distintos tipos de apego. Y él fue el primero que dijo, o de los primeros que desarrolló esta teoría, donde él dijo de una manera contundente que el estilo de apego desarrollado en la infancia va a influir en los procesos de apego y de vinculación en la edad adulta, bueno, a lo largo de toda la vida. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que influye también a la hora de elegir a la pareja, a la hora de elegir a los amigos y también a la hora de cómo nos vinculamos con pareja y con amigos. Y también, bueno, con el resto de personas, incluso con los hijos, ¿no?
Vale, por eso hoy en esta sección hablamos del apego. Y hablabas en plural. Es decir, hay más de un estilo de apego.
Sí, como decía John Bowlby, lo que desarrolla son dos, digamos, bloques fundamentales de apego, ¿vale? Dos estilos generales. Uh-huh. Uno es el apego seguro y otro es el apego inseguro. Y dentro del apego inseguro tenemos el estilo de apego evitativo y el estilo de apego que se llama ansioso ambivalente. Uh-huh. Para aclararnos, Vicente, vamos a llamar estilo evitativo o apego evitativo, sí, y apego ambivalente. Y vamos a desarrollar esos dos.
Vale, seguro que muchos oyentes nunca habrán oído hablar de esto, pero creemos que es muy importante. ¿Empezamos por el estilo evitativo, si te parece?
Sí, vamos a empezar por él. Vale, nos vamos a la infancia, como tú dices, ese largo viaje.
¿Sí?
Y nos ponemos en que el niño, en un bebé o un niño de corta edad, ¿vale? Necesita, se ha demostrado, vamos, está esto súper demostrado ya a estas alturas, que necesita no solamente alimento, no solamente materia o instrumentalmente hablando ese cuidado, sino también afecto, ¿vale?
No solo cuidados materiales, ¿no?
Eso es. Es fundamental para que el niño incluso sobreviva, uh-huh, que no muera, esa investidura afectiva, esa investidura amorosa, ¿no?
Vale. ¿Y entonces, por qué se caracteriza el estilo evitativo?
¿Qué pasa con el estilo evitativo? Pues que cuando el niño siente esas necesidades afectivas, lo que ocurre es que no hay otro, no hay un otro, sea mamá, sea papá o sea el primer cuidador, no hay un otro que atienda a esas necesidades afectivas. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño aprende, porque esto se va repitiendo en el tiempo, ¿vale? De manera repetida, insisto, va aprendiendo que cuando yo necesito algo, no hay un otro ahí para mí, ¿vale? Entonces, no hay otro, no hay otra persona que pueda atender a las necesidades emocionales que yo estoy sintiendo y que son fundamentales para mi desarrollo.
Uh-huh.
Entonces el niño siente una profunda soledad con respecto a poder encontrar ahí un vínculo que le sostenga en sus ansiedades, en sus miedos, en sus necesidades, ¿no?
Vale, ¿y en consecuencia qué hace?
Bueno, en consecuencia lo que hace es, por un lado, disocia todo lo que siente. Es decir, para no sentir la necesidad que tengo del otro, porque el otro no está, lo que voy a hacer es evitar, digamos, apartar todo esto que yo siento que me está molestando y me está haciendo disturbio, ¿no? Porque no hay nadie. Entonces, el niño aprende a guardar todas sus emociones bajo siete llaves, uh-huh, y, de alguna manera, la estrategia que coge es, si no siento nada, no tengo necesidad de que haya otro.
Vale.
Es duro, ¿no? O sea, yo lo escucho así como duro, pero es realmente lo que pasa, ¿no? Y luego se desarrollan muchos trastornos, incluso de personalidad, a partir de aquí.
¿Nos puedes poner algún ejemplo?
Pues sí, mira, por ejemplo, vamos a situarnos en el niño de 2 o 3 añitos, ¿vale? Donde se va a dormir, los padres ya le acuestan en su habitación y el niño de repente siente miedo a la oscuridad, a dormir solo.
Sí.
Entonces el niño, lógico y normal, la tendencia que haríamos todos es ir a buscar esa figura de apego, como yo digo, de mamá o de papá, a decirles, tengo miedo, siento mucho miedo. Y los papás, en lugar de atender a ese miedo, atender a lo que necesita, que es alguien que le sostenga, lo que van a decir es algo así como, tú puedes solo, ve a tu habitación, apaga la luz, no nos molestes, venga, quita, a dormir, es hora de dormir, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, todo lo contrario a relajarse y apaciguarse, lo que va a sentir es todavía más miedo y no hay nadie que me pueda, de alguna manera, contener.
Vale, ¿y de mayor?
Bueno, de mayor lo que sucede, a ver, es que de alguna manera desarrollan toda la parte intelectual, ¿vale? Como de alguna manera se disocian, uh-huh, desarrollan toda esa parte también intelectual. Y bueno, un poco esto, como bien decía al principio, se desarrolla en el tiempo, ¿vale? Y este estilo evitativo lo van a ir desarrollando y de alguna manera manteniendo en el tiempo. Entonces, cuando hacen conexión con una persona, con una pareja, por ejemplo, establecen relaciones muy desvinculadas porque ellos mismos no están bien conectados emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí van a ser relaciones donde hay poca conexión emocional, donde hay un bajo nivel de intimidad y donde se pueden involucrar, pero más bien en tareas resolutivas, uh-huh. pero no en tareas... no, más que tareas, no en todo lo que tiene que ver con la afectividad de la pareja, con lo que la pareja necesita, con el apoyo a la pareja a nivel emocional, con poder entenderla. Son parejas que normalmente se sienten un poco incomprendidas porque, ajá, a nivel emocional no pueden, no tienen ese desarrollo.
No conectan, ¿no?
Claro.
Muy bien, pues ahora más o menos hemos explicado el estilo evitativo. Y ahora, ¿qué te parece si comentamos el estilo ansioso ambivalente?
Vale, sí. Como decía, igual que sucede en el estilo evitativo, en la infancia se producen cosas, ¿no?, de los cuidadores. Entonces, aquí lo que sucede en ese estilo ambivalente es que los padres, a diferencia del estilo evitativo, sí están, ¿vale? Sí. Que en el evitativo no estaban, en este sí están. Lo que sucede es que están de manera inconsistente. Ajá. A veces están y a veces no están. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño no va a tener la seguridad para decir, mis papás están siempre, que es lo que el niño necesita, el niño sano.
¿Y qué mecanismos desarrolla este niño?
Pues fíjate que lo que le va a generar es una incertidumbre. Es una incertidumbre constante de no saber si papá va a venir o mamá va a venir y me va a atender. A veces vienen muy afectuosamente, a veces vienen con hostilidad o con rabia, o a veces no vienen. Entonces, claro, el estilo es ambivalente. ¿Qué pasa? Que el niño aprende a decir, sí están, pero no sé seguro. Si están, si no están, si me quieren, si no me quieren. Entonces eso genera una tremenda angustia en el niño. Porque la incertidumbre provoca que no sepan cómo va a venir mi papá.
¿Un ejemplo de esto?
Pues a ver, un ejemplo de esto es, mira, por ejemplo, pues eso, el niño de 4 añitos o así, la primera etapa del cole, ¿vale?
Sí.
El niño va al cole y se tiene que desprender del cuidador, ¿no? De la mamá, por ejemplo, de esa persona que le lleva. Y normalmente son niños que a lo mejor les cuesta despegarse, les cuesta irse solo al cole. Entonces se van a agarrar a la pierna de la mamá o del papá que esté, o de los brazos, no queriendo irse. ¿Por qué no se quieren ir? Porque no tienen la certeza de que al entrar al cole el papá o la mamá vaya a volver.
Ya.
O sea, le genera una incertidumbre tremenda porque en su fantasía se desarrolla. ¿Y si no vienen? Uh-huh. Esa ambivalencia de la que hablaba, ¿no?
Vale. Y si tiene 4 años y le sumamos, no sé, 15, 16 años, ¿cómo se relaciona este niño, que ya luego se convierte en un joven, cuando es mayor, en pareja, por ejemplo?
Vale, lo que sucede aquí, la estrategia que adoptan aquí, igual que el evitativo, lo que hacía es evitar todas las emociones y disociarse, lo que hace aquí este estilo de apego, esta persona, para sobrevivir de alguna manera, es aprender a demandar. Entonces, ¿demanda por qué? Demanda porque quiere esa atención, quiere ese cuidado. Uh-huh. Ese que a veces no está y a veces sí, lo quiere y lo demanda continuamente. Esto a lo largo del tiempo y en la pareja se va a reproducir. Es decir, yo en la pareja voy a aprender a demandar que tú estés porque necesito que tú estés, porque no tengo esa seguridad. Porque como he aprendido a que a veces están y a veces no, a que a veces me quieren y a veces no, yo en la pareja siento mucha angustia y voy a necesitar demandarte para calmar y colmar mi angustia de no sé si estás o no.
¿Y se sacia el estilo ambivalente?
¿Cómo si se sacia?
Quiero decir, pide estas demanda, la otra persona se lo concede, pero sigue demandando, ¿no?
Claro, sigue demandando porque es una carencia infantil. Ahí viene el problema, que realmente la pareja no puede colmar la angustia que siente este estilo de apego. Uh-huh. Igual que el estilo de apego no puede colmar la angustia de otra manera, sino es revisándose su propio estilo de apego.
Vale, ¿y estos estilos cómo se van a relacionar? Es decir, ¿el estilo evitativo va a buscar otro estilo evitativo, ambivalente, apegos seguros?
Bueno, no hemos hablado de estilo seguro, ¿vale? Pero únicamente decir que el estilo seguro es aquel que se desarrolla de un modo natural, de un modo sano, porque los padres pueden investir de calidez y de afecto al niño y atienden a sus necesidades. Ese sería el estilo de apego seguro, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que los estilos de apego seguros en la edad adulta normalmente se relacionan entre sí, porque no tienen problemas de vinculación. Uh-huh. Y normalmente algo que sucede muchísimo o que sucede de manera repetida es que los estilos evitativo y ambivalente engranan bastante. Uh-huh. Engranan entre ellos, porque de alguna manera, bueno, el ansioso va a estar demandando que el evitativo esté porque efectivamente no está y sí. se evade y entonces hace una demanda continua para ver que es, para comprobar que está. Y lo que hace el estilo evitativo es que precisamente como el otro le demanda tanto, se va a agobiar más y se va a atender a confirmar, ¿ves? Es que no puedo abrirme, es que no puedo vincularme, es que necesito estar yo solo conmigo mismo.
Como el gato y el ratón, ¿no?
Sí.
Muy bien, Marra, muy interesante este tema. Qué pena que no podamos dedicarle más tiempo, pero igual podemos sacar una última conclusión que se lleve el oyente de este programa, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, yo creo que es un tema muy interesante que daría para mucho más tiempo. Hemos intentado hacer una síntesis. Yo lo que diría como última conclusión es que, bueno, que cada uno con estas breves palabras pueda revisar y pueda un poco concluir en qué tipo de apego se maneja. Y dejar claro que los estilos de apego son transgeneracionales, es decir, que si yo tengo un estilo de apego, por ejemplo, evitativo, pues sin darme cuenta y si no me lo trabajo de alguna manera, voy a criar a mis hijos o voy a educar a mis hijos emocionalmente con ese estilo de apego, desvinculado, uh-huh. sin atender mucho a las necesidades emocionales, no por nada, sino porque no sé, no he aprendido. Entonces, yo mi conclusión desde aquí sería que, bueno, que cada uno hiciera una revisión de ese estilo de apego que tiene y en el caso de que sea un estilo de apego inseguro, que lo pueda de alguna manera trabajar para no dar a nuestros hijos y a nuestras generaciones, pues luego tanto problema y tanto conflicto emocional.
Muchísimas gracias, Marga. Como siempre, muy, muy útil. Una pena no tener más tiempo para tratar este tema tan interesante. Nos vemos en 2 semanas, Marga.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Y empieza la última parte de Nadie hablará de nosotros, parte ansiada y deseada por todos nuestros oyentes. En nuestros estudios centrales está Daniel López Danilo, hombrecillo contradictorio donde los haya, porque no teme las consecuencias de sus actos, pero oculta su rostro con una máscara. Y los oyentes se preguntan, ¿por qué? Muy buenas tardes, Danilo.
Buenas tardes, don Vicente. Oye, reconoce una cosa. Cuando preparas el programa, lo que más tiempo te lleva es buscarme un adjetivo, ¿verdad?
Sí, 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 verdad. O animal, o alguien indeseable un poquito.
Voy a disfrutar el día en que no encuentres ninguno, de verdad.
Ya me está costando. Bueno, Dalí, ¿cómo has pasado la semana?
Pues, tío, no te voy a engañar, muy mal. Porque he descubierto que soy pobre.
No lo sabías, de repente ha sido así.
Sí, tío, porque esta semana se han publicado unos datos de Hacienda.
Sí.
Y resulta que de los 7 barrios de España, ¿eh?
Sí.
Con menos renta per cápita, 3 son de Elche, tío.
¿Y tú vives en uno de ellos?
No, pero vivo cerca. Y no sé, me sorprende. Igual es que tenemos menos dinero que los pensamos o que no sabemos hacer la declaración.
Puede ir por ahí, ir por ahí.
Sí, date cuenta que los 3 barrios son el Sector Quinto, el Toscar y Carrús. Y en Elche tenemos barrios con nombres así pintorescos.
¿Cómo cuál?
Pues hombre, no sé si decírtelo. Es que después de lo que ha pasado con Robert Bodegas, que se ha metido con algunos...
Escucha, no te metas en problemas porque a ver si no van a censurar el programa.
Aunque bueno, ¿qué cojones? Si yo llevo máscara y tú no. Lo voy a decir.
Vale, a ver.
Pues mira, tenemos barrios como La Rata o La Puñalá, ¿no? Son nombres pintorescos.
¿Esto
son...
es verdad? La Rata
sí,
y La Puñalá.
Sí, sí, sí. Se llaman así, se llaman así. Son barrios humildes. No son peligrosos, pero son humildes. Y no sé, me sorprende que ahí haya más renta que los otros.
Bueno, pues igual, oye, son más humildes, pero saben hacer la declaración.
Sí, tiene pinta.
En fin. Bueno, vamos directamente al objeto de tu sección. ¿Qué planes nos traes para este fin de semana?
Pues mira, esta semana vamos a empezar por Alicante.
¿Oh? ¿Otra vez? ¿Qué ha pasado
es que, tío,
con Elche?
Tenemos en el Gran Teatro un sinfónico de mocedades. No sé si a nuestra audiencia le interesa... No
pues,
sé.
Vale, venga, pues entonces vamos directamente a Alicante.
Bueno, pero bueno, tengo un plan así improvisado. Un clásico ilicitano. Puerta verde y de recogida un química. Eso a nuestros oyentes seguro que les gusta.
Ah, eso es jerga que manejáis aquí en
sí,
Elche, ¿no?
Sí, sí, ellos lo entienden, tú
bueno,
te preocupes.
Yo recuerdo, porque yo estudié aquí, cuando salía por aquí que le poníais nombres también a las bebidas diferentes a Alicante.
Eso da para otro programa, ¿eh?
Sí, lo dejamos para otro programa.
Sí, lo de caliche y todo eso, megavaso, eso para otro día.
Megavaso, tío. Me encanta el megavaso.
Bueno, pues vale. Sí, vas a pasar ya los planes que tenemos. Te voy a recomendar un plan que nunca ha salido en mi sección y por eso mismo voy a poner un punto negativo.
Vale.
Y para todos aquellos que les guste disfrutar ya de este mismo viernes, si está muy loco y tiene ganas de hacer algo el viernes,
sí.
Tenemos un jam de improvivencia en el taller Tumbao de Alicante. Es un plan anticrisis porque tan solo cuesta 6 euritos y podremos disfrutar a través de diferentes juegos de los actores de Improvivencia, que improvisarán un gran espectáculo de comedia. Como te decía, este viernes a las 8:30.
Bueno, oye, es un gran plan. He ido en algunas ocasiones y tengo que recomendar a aquel que quiera ir que se meta en su página y llame y reserve, porque si no, igual se puede quedar sin plaza.
Sí, yo en este no es tan concreto, pero sí que he ido a otros teatros de improvisación y la verdad es que son muy buenos, ¿eh? He llorado de risa. Y bueno, de llorar de risa vamos a pasar a llorar de pena, porque este sábado, no por malo, sino por triste, este sábado en Alcoy tocará Ismael Serrano en el Teatro Calderón a las 8 horas, a las 20 horas, por un precio que oscila entre los 26 y los 32 euros. Es un concierto para festejar el 20 aniversario de este cantautor, que por cierto, para tener solo 20 años está un poco cascado, ¿no?
Sí, no sé, yo lo he visto, sí, está mayor.
Hombre, para tener 20 años, sí.
Ah, claro, es que son 20 años de la carrera, no que tenga 20 años el chaval.
Vale, pues a ver, tengo que revisar quién me escribe lo que...
Me da impresión de que no es un plan que te guste mucho, ¿no? Porque ni siquiera te las prepara mucho y
no,
tal.
No, la verdad es que no.
No eres muy
algún día te contaré las fuentes de los planes, cuáles son.
No eres muy de cantautores, ¿no?
No, ya lo sabes. Ni de magos, ni de hormigueros, ni de cantautores.
Vale, bueno, pues repetimos, era en Alcoy, a las 8, el sí. Sábado, Ismael Serrano, entre 26 y 32 euros.
Correcto.
Muy bien. Pues ahora ya, sin más dilación, llegamos a tu parte fetiche de la sección, ¿no?
Pues sí, es mi parte favorita, que va a dar un giro de 180 grados, que no de 360, como diría Beatriz Talegón. Y es que he de decir que la crítica a Star Wars de la semana pasada ha sido un gran éxito, pese a tus reticencias.
Bueno, no sé a qué te refieres con éxito.
Pues no sé, nuestros oyentes han enviado multitud de correos dándome la razón.
Te voy a decir que algunos ha quejado también.
Bueno, el porcentaje de quejas es bajo, ¿eh? Bueno, así que mi vocación de servicio me obliga, sí, a cuidarme de mi audiencia y a seguir salvándola de ciertas películas y series.
Vaya.
Que antes los empujábamos hacia ellas.
Sí, ahora sí, es verdad, ha cambiado la sección. Sí. Bueno, la semana pasada empezaste la cruzada, para mí un poco sin sentido, contra Star Wars. Y teniendo en cuenta este ataque, no sé qué nos traes esta semana. Si vas a criticar El Padrino, Ben-Hur, Ciudadano Kane, algunos clásicos así de toda la vida.
Veo que solo te gusta meterte con los débiles, querido amigo. Pero ser duro con películas que deben su baja calidad a presupuestos limitados que obligan muchas veces a contratar guionistas inscritos en Alcohólicos Anónimos. Por sí, el de que cobran menos y tal. Pero yo no soy así, don Vicente. Yo voy a atacar a las grandes, a las superproducciones. Y como la semana pasada empecé por una peli, esta toca una de las series más caras de la historia, Juego de Tronos.
Bueno, pues igual que la semana pasada no estaba de acuerdo, esto tampoco, ¿eh? Voy a poner un poco el contrapunto, a ver lo que dices.
Bueno, yo vengo cargadito de razones para convencerte a ti y a la audiencia de que es una serie lamentable. Es un culebrón medieval. Es un Melrose Place, pero con violencia, fantasía y sexo gratuito.
Melrose Place.
¿Qué he dicho?
Melrose Place, sí.
Ah,
sí,
vale,
sí.
Vale.
Vale, bueno, ¿qué razones nos traes? A ver.
Pues mira, la principal contra para mí es que te conviertes en un esclavo de la HBO.
Sí.
Como no veas el capítulo el día del estreno en Estados Unidos, en versión original y sin subtítulos, estás jodido porque Twitter, los anuncios de Movistar Plus o cualquier tertulia de cafetería se convierten en villa spoiler. Así que debes...
Eso es verdad.
Debes planificar tu vida en torno a tener libre la fecha del estreno.
Vale, pero bueno, que te cuente lo que va a pasar no quita para que luego cuando lo veas lo disfrutes.
Pues hombre, ¿te gusta ver los partidos sabiendo cómo han quedado?
No, eso es verdad. Punto a favor.
Ahí está. Bueno, otro contra importante es que necesitas terapia tras cada temporada. Porque, vamos a ver, tú empiezas a ver una serie con un grupo de personajes que los guionistas o el escritor se han trabajado para dar una personalidad y un carácter.
Sí.
Pues nada, tío, que cada capítulo se cargan a uno. Y sobre todo al más querido y al más carismático. Tú imagínate que empiezas a ver una serie, no sé, por ejemplo, Médico de Familia.
Sí.
¿No? Y cada dos capítulos muere uno. Un día muere Emilio Aragón. Por cierto, ¿se llamaba Emilio Aragón como médico también?
No, creo que tenía otro nombre.
Creo que tenía nombre, sí, vale. Sí, sí. Pues un día muere Emilio Aragón, otro día muere el Chichu, o no sé, por ejemplo, los Serrano.
Yeah.
Imagínate que muere Fran Perea el primer día. Bueno, eso hubiera sido la puta hostia. Hubiera sido mejor.
Pero escucha, estás comparando Juego de Tronos, una serie épica, con Médico de Familia, una serie familiar, y son cosas diferentes.
¿Te parece poco épico Los Serrano, que al final era todo un sueño? ¿Más épico, más
ya,
épico
que eso? Eso es primer spoiler, ¿no? De tu sección.
Primero, ¿eh? Primero. Pues no la estoy comparando con esa serie, porque ya le gustaría Juego de Tronos. Juego de Tronos la compararía con una mascleta.
A ver.
Porque fíjate, en una mascleta estás esperando que llegue el final para ver lo bueno, ¿no?
Sí.
Pues en Juego de Tronos pasa lo mismo. Que en este caso lo bueno serían pues los dragones quemando cosas o los caminantes blancos en una épica batalla. Pues esto pasa en el capítulo 9 o 10 de cada temporada. Del 1 al 9, ¿qué pasa? Pues tienes capítulos intrascendentes en los que, no os engañen, señores, lo único que estáis viendo es Peña viajando. Sí, viajando de Desembarco del Rey al Muro, a Daenerys dando la puta vuelta al mundo para pa cruzar el mar. Más, amigo guionista.
Más alguna muerte también por ahí inesperada.
Sí, pero mientras viajan.
Mientras viajan,
mientras
sí,
viajan.
Sí, sí.
Amigo guionista, no nos interesan los viajes. Basta ya. Pero bueno, se ve que esta crítica ya les ha llegado. Porque la última temporada lo han arreglado. ¿Sabes cómo?
Hombre, yo he visto la última temporada. Y, bueno, para mí no ha estado tanto al nivel de otras, pero no está mal.
Pues no, pero lo más llamativo de esta temporada es que han cogido el espacio, la física, las leyes físicas del espacio-tiempo, sí, y se lo han metido por donde la espalda pierde su nombre. Porque antes, en las primeras temporadas, cuando viajaba un personaje, podía tardar 5 o 6 capítulos tranquilamente en llegar de Desembarco del Rey al Muro.
Sí, es verdad.
En esta temporada, los personajes viajan tan rápido como esos cuervos supersónicos que mandan, que envían los mensajes antes que el WhatsApp.
Eso es verdad.
Sí, por ejemplo, John Nieve le pide a Daenerys un dragoncito. No te preocupes, Juan de las Nieves, en 20 minutos lo tienes allí. Y el dragón, clavado, guiado por GPS. Pues sí. Nada, gracias, guapi.
Ya, verdad. Yo creo que igual, no sé si los creadores se han dado cuenta que se les acaba el tiempo, que tiene que acabar la temporada, y han dicho, oye, vamos a acelerar todo esto, ¿no? Pero también pues, te digo una cosa, okay. Este argumento está en contraposición del anterior tuyo, porque tú decías, no pasa nada hasta el último, y ahora dicen, oye, pues pasan muchas cosas, ¿no?
Sí, pero las leyes físicas se pueden seguir, ¿no?
Sí, es verdad. Ha perdido coherencia.
Bueno, tampoco ha coherencia como el romance de John y Daenerys. Macho, es que con esa actuación no hay que se lo crea. Kit Harington es el nuevo Chuck Norris, y no por las hostias que mete, sino porque no cambia el gesto el tío ni cuando muere y resucita. Bienvenido a Villa Spoiler, madafaka.
Sí, es verdad. Además, pone una voz, para mi gusto, un poco forzada.
Sí, podría ser el nuevo Batman. Porque la voz la clava.
Es verdad.
Siempre tiene la misma voz.
Sí, muy, muy grave. Bueno, pues ya te has quedado a gustito, ¿no?
Pues sí, igual se me ha notado que soy un lector de la novela molesto. Y no solo porque sea la primera vez en la historia de Occidente que una serie va a hacerle spoiler a las novelas en las que se basa, que es una cosa increíble.
Sí.
Realmente de manía la serie viene desde el primer capítulo de la primera temporada, porque Dios, ¿se puede explicar peor las cosas? O sea, ¿de verdad alguien sabe cómo llegó Robert al trono? ¿Alguien sabe qué pasó en el tridente? Es más, ¿algún señor de la serie sabe qué es el puto tridente?
Ya, pero yo creo que no es importante, ¿no? Fuego, dragones, ¿qué más quieres? Caminantes blancos.
Bueno, pues creo que voy a volver a la sección antigua. Con películas con dragones y seres mutantes.
Bueno, no te quiero quitar tu argumento. El caso es que, según dices, no explican bien las cosas. No,
no explicar es una máxima de la serie. Y tanto que para enterarte hay que dedicarle mucho tiempo. Es más, hay que estudiar, pero estudiar en serio, porque hay cientos de casas, de personajes, de regiones que en el libro quedan claros, pero en la serie se lía todo. Por favor, explicar las cosas.
Es verdad que es un poco lioso, ¿eh? Muchas casas, los Stark, los no sé qué, este es hijo del otro. Y bueno, no sé.
Bueno, lioso es la vida sexual de Miley Cyrus, amigo. Esto es otro nivel. Además, entre temporada y temporada, como igual pasan 2 años, pues para cuando llega la nueva. Es hora de volver a empollar porque es fácil que no te acuerdes nada. Que por cierto, recomiendo encarecidamente imprimirse un mapa para ir siguiendo los capítulos. Aunque bueno,
sí, ¿verdad?
De hecho, hasta los creadores se han dado cuenta y en la intro no te ponen imágenes de los protas, no, te ponen un mapa con las zonas y las casas y toda la pesca para que vayas estudiando, ¿no?
Para que sigas estudiando. Bueno, pues llegados a este punto, no sé si el momento en que des una puntuación del 0 al 10 en plan filma Danilo.
Pues hombre, no tenía preparada una nota. Pues es la primera vez que me lo preguntas, pero sí. Hombre, yo creo que le daría un 7.
¿Un 7? ¿Después de toda la brasa que nos has pegado?
Pues hombre, la historia es buena. A pesar de que no siga la física, la historia es buena. Así que sí, por eso me doy un 7.
Bueno, pues Danilo, muchísimas gracias por tu buen trabajo. Ardo en deseos de conocer tu próxima crítica. Seguramente será una de las series más vistas o una de las pelis más premiadas.
Puedes estar seguro porque soy el Robin Hood de los críticos de cine.
Hasta la semana que viene, Danilo.
Hasta la semana que viene, patrón. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.
I promise you it won't happen again. Y esto ha sido todo en Nadie Hablará de Nosotros. Muchísimas gracias por escuchar. Volveremos en tan solo 7 días en la radio UMH. En los controles técnicos han estado Sonia Martínez y Jorge Bernabé. Y se despide un servidor, Vicente Hipólito. Si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar. Looks were too sad. So-
little Freddy. I've got an entity.